Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Son las 11 y 8 minutos de la mañana. Por cierto, que es que de una forma muy precipitada, claro, se nos iba agotando el tiempo y le quiero mandar un beso fuerte a Carmen Fenol, que es la presidenta de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas de AMIT, que nos estaba contando esa iniciativa de No More Matildas, y yo, claro, quería que ella terminara el argumento y nos han atropellado las noticias, así que nos ha quedado muy claro esa iniciativa No More Matildas, que se metan las personas que estén interesadas en la página web, donde se ensalza la labor de la ciencia en el mundo femenino, donde se pide además la presencia en los libros de texto de más referentes femeninos en la ciencia y donde se quiere impulsar efectivamente y motivar a las pequeñas a que, oye, se dediquen sus carreras profesionales a esta materia. ¿Por qué no ser científicas? Ahora me viene a la mente, por ejemplo, Margarita Salas, que falleció el año pasado. Bueno, pues recuperamos esta hora después de escuchar la actualidad. Actualidad que va, por otra parte, por el tema de la nieve, también por los contagios relativos a la COVID. Vamos a charlar dentro de muy poquito con una enfermera del hospital Isabel Zendal. También vamos a agradecer por parte de la Sociedad Madrileña de Nefrología a los voluntarios SOS 4x4 su labor, porque nos lo han pedido encarecidamente, han salvado muchas vidas. Y la última hora, por cierto, nos llega desde las carreteras. Está cortada la M30 Calzada Interior en el puente de Ventas. Es lo que estoy leyendo en un rótulo. Ahora vamos a actualizar esa información con nuestro servicio de pantallas, pero es la última hora, cortada la M30 Calzada Interior en el puente de Ventas. Sabremos por qué. Bueno, pero ya están por aquí Sergio Martín Romo. Buenas, Sergio.
Hola, muy buenas.
Y Carlos Honorato, que nos tiene que recordar esa pregunta de Twitter.
Te la recuerdo inmediatamente. La Comisión Europea ha indicado que no hay una normativa que impida bajar el IVA del recibo de la luz. De hecho, hay países que aplican un IVA reducido en consumidores domésticos. Por otra parte, algunos expertos mantienen que es mejor, más que bajar el IVA, subvencionar bonos energéticos para gente que los pueda necesitar. Y nuestra pregunta de hoy en @buenosdiasom en Twitter es: ¿qué se debería aplicar en España? Y damos dos opciones: un IVA reducido o bien bonos energéticos. Y empezó la cosa con un 88% de nuestros oyentes diciendo un IVA reducido, frente al 12 que decía bonos energéticos. Y a esta hora está la cosa: 81% que tiende hacia el IVA reducido y el 19% que dice que bonos energéticos.
Bueno, pues es la decisión de los oyentes en esa encuesta, que pueden seguir votando no solo hasta la 1 de la tarde, que nos vendría muy bien para dar el resultado.
Sí, nosotros damos un resultado parcial a la 1:10, pero la encuesta está durante todo el día.
Eso es, así que voten. Y también, por cierto, Carlos, que estaba el aguador, ¿no?, en la época donde se repartía agua.
Sí.
¿Y cómo le llamamos, Sergio? ¿El ventilador? A
¿el
Carlos.
El ventilador.
Se encarga de ventilar los espacios, vamos. Tiene una
vamos a ver, a mí me dieron una orden. A mí me dieron una orden, y es que hay que abrir 5 minutos en cada hora,
sí,
mínimo.
Claro,
bueno, lo haces genial.
Y
bueno,
ya está. Lo que pasa es que, claro, si hay 6 grados bajo cero, pues se nota.
El bisagras.
Oye, quedábamos esa incidencia en la M30. Vamos a saber qué pasa con Jesús Masuki desde el Centro de Pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Jesús, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues el M30 a la altura del puente de Ventas, y circulan en sentido sur, están desviando los vehículos por la calzada lateral. Esto se debe a que a la altura de ese puente de Ventas están trabajando los servicios de emergencia y limpieza del Ayuntamiento de Madrid, retirando nieve y placas de hielo, y entonces puede generar una retención algo mayor desde el entorno, como decimos, de la Avenida América, si circulan, eso sí, solo en sentido sur. Eso sí, hay que advertir a los conductores que esta situación puede darse y parecida o igual a lo largo del día en diferentes puntos de esta vía. Los servicios de limpieza del Ayuntamiento de Madrid están trabajando en la zona y debido a ello todavía hay numerosas partes con hielo o nieve, pueden encontrarse con esta situación. Además, aprovechamos también para contarle a los conductores que la entrada por la avenida de la Memoria y la avenida de la Puerta de Hierro presenta todavía un tráfico muy complicado. Luego, si quieren acceder por la Plaza de Cristo Rey o la calle Princesa, tengan en cuenta que se van a encontrar con estas retenciones.
Jesús, entonces decimos cerrada la M30 a la altura del Puente de Ventas en sentido sur, porque los coches se les ha desviado para hacer esas labores de limpieza en la calzada lateral. Más allá, bueno, de que lo que venimos contando en la avenida de la Memoria y en Puerta de Hierro, que hay esas restricciones, pero que la gente sepa que, claro, es lógico. Yo no sé, Jesús, si desde pantallas veis todo, si se nota ya que a medida que van pasando los días, pues también hay más afluencia de coches en las calzadas, en las carreteras.
Bueno, vamos por partes. Si me permites, simplemente puntualizar, no está cortado totalmente la circulación en sentido sur, simplemente se desvían por la calzada lateral y donde están trabajando es en los centrales. A pesar de ello, pudiera darse esta situación si necesitaran continuar haciendo esas tareas y labores de limpieza. Por eso es importante, en la medida de lo posible, pues planificar mejor los recorridos y los tiempos. Y por otro lado, sí que es cierto que estamos observando un aumento de la circulación en los últimos días. En el día de ayer, por ejemplo, en la M30 hubo bastantes dificultades y en los accesos algo parecido a lo que está ocurriendo en el día de hoy. Tanto en la entrada por la Avenida de la Memoria hubo bastante tráfico también. En buena medida se debe a que los conductores que quieren acceder a la Plaza de Cristo Rey no pueden hacerlo por el paso inferior. Entonces queda reducida la circulación a tan solo un carril, formándose una especie de embudo, y en ese sentido genera estas retenciones. Ocurre lo mismo también, por ejemplo, en la entrada por la Avenida de América. Al final, a la altura ya del cruce con la calle de Cartagena, muy próximo a la zona del intercambiador, la circulación se reduce a tan solo un carril y también es posible que puedan encontrarse estas dificultades. Además, como bien apuntabas, en los últimos días sí que estamos viendo un aumento progresivo en la circulación.
Claro, bueno, pues la gente, Jesús, que tenga paciencia si se encuentra con alguna incidencia de este tipo, que es lógica por otra parte y que es comprensible. Vamos, si hay que limpiar, por ejemplo, o si hay menos carriles, lógicamente, pues nos tenemos que adaptar a las circunstancias y paulatinamente iremos recuperando la normalidad, que es lo que queremos todos. Jesús, muchas gracias.
A vosotros.
Un abrazo, hasta luego.
Ya está Rocío, que Diosita me tiene, y ole, ya está Rocío.
Ya me estoy imaginando yo a Belén Almonacid con la pala, ha escuchado a la sevillana y está ahí a palazos, ¿eh, Sergio? Le mandamos un beso, que le ha gustado lo del Puma.
Venga,
le ha gustado.
Vea por la cuarta. La cuarta para.
Mira la cara a cara, que es la cuarta.
Dale caña, sí, con
dale
la pala
caña,
ahí.
Dale caña, Belén.
Que se escuchan cohetes.
Hay que tomárselo con humor, pero por cierto, que luego
pasó?
Vamos a hablar, que no lo he dicho, con Jesús Sánchez Martos, del lumbago, claro, de las ciáticas. Porque el frío además no favorece nada.
Fríos y sobreesfuerzos, claro.
Claro, claro. Dolores musculares que se están produciendo ahora son otro de los efectos indirectos de Filomena. Que los palazos que durante un montón de tiempo tiene que estar haciendo, ¿no? Quitando nieve la gente, pues eso luego se nota en los riñones.
Claro.
Se nota, se
así
nota.
Además en frío.
Bueno, pues nos lo va a contar Jesús, nuestro médico, aquí dentro de un ratito. Pero ahora lo que toca es...
rebobinar, claro.
En el capítulo de ayer...
echamos la vista atrás para cerrar ya capítulo de esas cosas que acumulas, guardabas, por si algún día te iban a servir para algo por culpa de Filomena. Que muchos hemos sacado muchas cosas a relucir porque nos venía bien en este momento,
claro.
¿Vale? En este momento de emergencia por el frío y la nieve. Pues Emilio nos contaba en el WhatsApp que él, en su trastero, tiene guardados varios equipos de triángulos para el coche. Dice, porque me lo regalaron en su día, porque cuando he cambiado de coche, porque a alguien que le sobraban y yo los he ido acumulando, y tengo por lo menos 4 o 5 triángulos en el coche. Pues sácalos ya o dónalos, porque si no me he equivocado yo, el futuro de los triángulos del coche está ahí a la vuelta de la esquina, ¿no?
Sí,
que nos
sí.
Lo van a cambiar, la señalización sí. De accidentes. Vamos a poner una luz.
Un luminoso.
Un luminoso como cuando la secreta te ha visto que te ha saltado un semáforo.
Eso.
O llevas algo sospechoso en el maletero.
Vete regalándoselo a alguien, vas a quedar muy bien, ¿eh?
Claro.
Si se lo das a alguien y dices, oye, mira, ¿qué he pensado ahora? Por si además los necesitas, que ha pasado esto, lo tenía en el trastero. Vas a quedar fenomenal. Y dentro de un ratito, pues si es que nos lo van a decir que no los vamos a usar. No están de más. multas. Porque, claro, si no te va el luminoso, digo yo que tampoco te van a multar por eso.
No lo sé, me imagino que habrá un momento en que estamos hablando, sin tener la información, ni el decreto ley, ni nada de la DGT.
Sí, sí, estamos aventurándonos.
Pero yo creo que esto habrá, como siempre que ha habido un cambio en este país, habrá un periodo de convivencia.
Claro, la transición.
Una transición entre las dos formas de señalizar un accidente.
Como de la
peseta al euro. Claro, igual.
Lo mismo.
Y termino con Auri. Dice que nos escucha todas las mañanas, que qué buen rato, que viva el sentido del humor y que ella lo que guarda por sí, dice, en cualquier sitio, en el trastero, en armarios, en estanterías, son cajas vacías, por si algún día le sirven para meter cosas, y fundas de gafas, por si algún día se le pierden las fundas y guardar gafas.
Pues eso es que le sobra el espacio, porque si las tiene vacías y las fundas de gafas también, ¡qué maravilla! A mí me encantaría poder decir eso.
Bueno, ya hice las fundas y las cajas. Hay mucha gente que le da por guardar todo tipo de tarro.
¿Y las cajas las tiene? O sea, las cajas, no que estén dobladas.
Cajas, no, cajas, le pregunté yo. Cajas,
sí,
cajas.
Sí, sí. Bien, bien.
Cajas para guardar cosas.
Oye, pues yo si quieres que te las vayas llenando con la confianza que nos dan las ondas. No, ya me vas diciendo dónde vives por si nos cuadra, ¿vale? No, un besito.
Bueno, pues hay oyentes que acumulan todo tipo de cosas y el protagonista de nuestra historia de hoy se llama Stefan Thomas, es alemán y él ha acumulado 220 millones de dólares. Es lo que él ha acumulado, lo que tenía guardado por si algún día le pasaba algo, lo iba a utilizar. En realidad, eso es la equivalencia, porque él lo que tiene guardado, acumulado, son 7.002 bitcoins, ¿vale? Y esto así traducido en lo que tiene este hombre de dinero en su poder, 220 millones de dólares. Bueno, pues él quiere acceder a este dinero. Estos bitcoins él los guardó en una cartera en un USB, ¿vale? Él tiene un USB, los informáticos que me corrijan, un disco flash.
Disco flash.
Duro, cifrado, una memoria flash cifrada, ¿vale? Para que nadie pueda acceder a estos bitcoins, que en realidad es dinero. Es la moneda esta que es dinero, que vale mucho dinero. Pues él lo compró este disco duro, esta memoria, la encriptó, la cifró, para que nadie pudiese acceder. Él sabe la contraseña. Bueno, sabía la contraseña.
¿En serio?
Él apuntó la contraseña en una hoja. Esta hoja se ha perdido.
¡Qué pavo!
Él quiere acceder a este dinero y tiene 10 intentos. Bueno, tenía 10 intentos. Porque empezó a probar. Yo creo que fue esta la contraseña ahí tecleando. ¡Ti, ti, ti, ti! Creía que era la otra. Bueno, cada vez tenía más tensión, que yo creo que a este le ha dado lumbago, no de la pala, sino de la tensión acumulada en las lumbares y las cervicales. Porque contraseña incorrecta, contraseña incorrecta, contraseña incorrecta, así hasta 8 veces, y le quedan solamente 2 intentos para poder acceder a su dinero o despedirse de los bitcoins para siempre.
No me lo puedo creer.
Es ingeniero, es incapaz de acceder a los bitcoins y duerme poco, porque dice que él se tumba en la cama y siempre está pensando una nueva estrategia, a ver cómo puede acceder a ellos o cómo puede dar con esa contraseña que en su día escribió en un papel y ha perdido.
Ya es que ha confiado demasiado en su memoria. Mucho delegar en la memoria informática. Y luego, ¿dónde has dejado el papelito? Si es que has puesto muchos cerrojos.
Oye, he estado investigando y por lo visto no es el único caso. Entre un 17 y un 23%, vamos a poner, más para 20% de los bitcoins están sin utilizar porque sus usuarios no han podido acceder a ellos porque se han olvidado o perdido las claves.
¡Buf! Yo no quiero bitcoins con la mala memoria que tengo.
Bueno. Yo no sé cómo serán las contraseñas para los bitcoins, pero claro, si la del cajero tiene 4 números y se nos olvida muchas veces. O el PIN del teléfono. Igual,
oye,
esto genera tensión.
Las claves del móvil.
Eso lo te estoy diciendo, las del
otro
móvil
día,
también.
Bueno, hace ya un tiempo estaba yo en un comercio y una señora estaba comprando un móvil nuevo porque había bloqueado el suyo propio, que estaba nuevo, y no era capaz de volver, o sea, lo bloqueó.
Lo bloqueó.
Dios santo.
Sí, y le costó una pasta, claro.
A mí eso me genera mucha tensión,
Hombre, claro.
Cuando ya, sobre todo cuando te queda el último intento.
Uf,
que de repente, yo qué sé, te has levantado, no te acordabas o has tecleado mal.
porque la legaña no, y empiezas a dar y ya te queda el último, y el último es como Misión Imposible, Tom Cruise, ¿sabes? Estás ahí, tecleas despacito.
Claro, la movida es a veces que no se te bloquea. Solo lo sabes tú.
Claro, o cuando vas a meter la contraseña en el ordenador, ¿sabes? Y salen los asteriscos y tú vas escribiendo, cuando te queda el último intento, pones, por favor, poder ver lo que estoy escribiendo, para saber que no se te va a bloquear el acceso.
Sí, sí, sí. Bueno, pues cosas que tensionan. Es lo que
hoy le preguntamos a los oyentes esas pequeñas cosas del día a día que te generan tensión. El cajero automático que se trague la tarjeta, lo que estamos comentando, poner mal el PIN, una contraseña. Cualquier cosa que te genera intranquilidad.
Te quedas sin gasolina.
Esas cositas que a lo mejor para los demás son una tontería, pero a ti es que te entran sudores fríos y todo.
Sí, sí, no me extraña. Por cierto, que por alusiones, Belén Almonacid, que nos ha escrito, dice, de sevillana no soy. Y además, es verdad, dice, soy una profesional, la pala la cojo a partir de la 1:30, que no se diga. Claro, es que está teletrabajando. Ya lo sabemos, Belén, sí, no nos cabe duda. A mí por la pala me duele sobre todo el codo y la muñeca, porque la pala con la nieve y el hielo pesa un montón. Pues luego le vamos a decir al doctor que nos dé algunos remedios para, oye, ir recuperando poco a poco la movilidad de la muñeca, que no nos duela. Que luego te veo entonces.
Venga,
Sergio,
esos mensajes, ya sabéis, mensajes escritos o notas de voz a nuestro WhatsApp. Yo me tensiono cuando me quedo sin wifi y no entro los mensajes.
628-091-117. 628-091-117. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Estas rebajas son especiales en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Del 11 al 16 de enero puedes ganar uno de los 100 cheques regalo en nuestra ruleta, además de cientos de premios inmediatos por participar. Y del 25 al 31 de enero disfruta de más descuentos en nuestro mercadillo de invierno. Más información en www.arturosoriaplaza.es.
¿Tienes ganas de más? Explora los nuevos podcasts de Onda Madrid.
Gatas, un podcast donde las mujeres dan voz a sus problemas.
El Taxi, un recorrido sonoro con personajes que tiene mucho que contar.
Vientos del Sur, un viaje a la cultura musical de Estados Unidos.
Cuentos que no te contaron, narrativa breve para oídos adultos.
El Galeón de Manila, la aventura de viajar desde casa.
Busca nuestros podcasts en nuestra web, en iTunes, en iVoox o en Spotify.
Los podcasts de Onda Madrid, otra forma de escuchar la radio.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 21 de enero, 18 y 24 de febrero en el Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Todos los jueves arrancamos el taxi al filo de la medianoche para huir del ruido y escuchar las palabras. Actores, músicos, deportistas, escritores, cómicos, empresarios, políticos. Todos se suben en el taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla. Y para ti, hay un asiento libre.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117. Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz. 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid.
A las 11 y 27 minutos de la mañana, seguimos aquí los del Buenos Días de las 10 en Onda Madrid. Recordaba yo al inicio del programa que tal día como hoy de hace un año, los expertos internacionales de la Organización Mundial de la Salud aterrizaban en Wuhan, en la ciudad china donde se originó el brote de este coronavirus que nos ha cambiado la vida. Aquí en España, la última hora es que se han notificado, en las últimas 24 horas, más de 38.800 nuevos positivos. La incidencia en Madrid no es buena, supera la media del resto de España, que son 625 casos por cada 100.000 habitantes. Y el personal sanitario ha sido y es otro de los esenciales en este tiempo en el que se está haciendo frente y se está intentando luchar para que los pacientes contagiados por COVID salgan adelante. Uno de los hospitales que además se ha hecho en tiempo récord para dar precisamente cobijo a esos pacientes es el Isabel Zendal. Ana Cano es enfermera de este hospital, del Isabel Zendal. Ana, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Porque además hay que recordar, te conocimos de hecho cuando se inauguró el centro, que tú fuiste voluntaria, ¿no?, para ir a trabajar allí.
Sí, fui voluntaria. Fue decisión propia, nadie me obligó.
¿Cómo van estos días? Porque ya, ¿cuánto tiempo ha pasado de entonces?
Pues la verdad es que no llevo muy bien la cuenta, pero si nos pasamos del mes, poco más será.
Y en este mes, ¿cómo ves la evolución de los pacientes? ¿Cuántos hay ahora mismo allí? Porque es verdad que estamos diciendo que nos preocupa bastante la incidencia que está habiendo, ¿no?, de coronavirus en Madrid y en toda España.
Sí, la verdad es que está subiendo, pero cosa que, bueno, ya se veía. Sabiendo cómo somos los españoles, que somos gente muy de quererse, pues sabemos que las Navidades iban a ayudar poco a que se controlaran los contagios. Uh-huh. En el hospital ahora mismo habrá sobre unos 200 pacientes, no lo sé, más o menos. Y bueno, yo trabajo en cuidados intensivos, de momento no tenemos la UCI llena. Y creo que hay ahora mismo 5 o 6 pacientes, no sé, me estoy librando.
Ah, bueno, bien. Te hemos llamado en el día en el que estás librando.
Sí, bueno, entro esta noche realmente, pero bueno.
O sea, que trabajas, pero claro, es que los turnos también que lleváis los sanitarios es de...
Sí, bueno, son sorpresas siempre.
Claro. Oye, Ana, te preocupa a nivel personal también, ¿no?, la situación de estar trabajando tan de cerca, aunque es tu profesión, esto es vocacional, ya lo sabemos, pero claro, es que el coronavirus es muy puñetero, ¿eh?
Sí, sí, es un bicho peleón, pero bueno, ya hemos demostrado, va por la tercera ocasión, que vamos a poder con él. La cosa es que, claro, la gente tiene que concienciarse de lo que ya saben, pero que cuesta hacer, y cada vez cuesta más porque ya es mucho tiempo y estamos todos cansados, pero hay que hacer como el último esfuerzo. Además, ya ha llegado la vacuna. Entre la vacuna y Filomena nos van a ayudar a mejorar toda la situación, pero claro, los ciudadanos tenemos todos que poner un poco de nuestra parte, claro, aunque no sea fácil.
Sí, porque es verdad que las cenas de estas fiestas navideñas pues son propias, ¿no?, para que la familia se encuentre, los amigos, pero hay que tener en cuenta que estamos en una situación de pandemia y, por desgracia, pues los focos de contagio importantes se producen en esos recintos cerrados, en esas casas, en esos domicilios. Así que, Ana, yo creo que es oportuno, ¿no?, recordar a la gente que, aunque estemos familiarizados con este bicho, pero que hay que seguir teniéndole mucho respeto.
Sí, bueno, hay que tener cuidado. No hay que tener miedo, porque el miedo incapacita. Pero cuidado sí que está claro. O sea, es que él mismo nos lo está diciendo, que cuidado sí que hay que tener. Porque es muy contagioso.
Hablabas de la vacuna. Tú ya estás vacunada, Ana.
Sí, yo ya estoy vacunada. Me pusieron antes de ayer la primera dosis.
¿Y qué tal? ¿Has tenido alguna reacción?
Bueno, pues la esperada en la mayoría de las vacunas, que me duele un poco el brazo, pero nada que me limite.
Es la primera dosis, entiendo, ¿no? Porque son dos en
sí,
total.
Sí, sí. Es la primera dosis, sí. La siguiente me toca para febrero o primeros de marzo.
Pues vamos, ya nos irás contando, pero estábamos todos deseando de que llegara la, la vacuna como si fuera, y yo creo que lo va a ser, ¿no?, el milagro para que acabe toda esta locura, que sobre todo, bueno, para vosotros debe ser un desgaste también a nivel profesional y personal importantísimo, Ana, porque hablabas de tercera ola ya, podemos catalogarla así, ¿no?
Bueno, la verdad es que la segunda tampoco hace nunca, vamos a ver, en el momento que te relajas un poco, no es que no, es como el mar, el mar tiene sus altos y sus bajos, son sus olas así, pues esto es igual. Tienes que dejar trabajar a la ciencia, pero también tienes tú que trabajar un poco, aunque sea por ti mismo.
Claro.
Y si de verdad quieres a la gente que tienes alrededor, pues te cuesta menos trabajo.
Ana, ¿la familia cómo lo lleva?
Bueno, mi familia nunca ha querido que fuera enfermera, pero bueno, ya después de 15 años los tengo acostumbrados.
Te animarán, ¿no? Y tú, por tu vocación, siempre ahí en primera línea.
Están orgullosos de nuestro trabajo, pero realmente nuestra función no tiene sentido sin la otra parte. Somos el equipo, los sanitarios con los pacientes.
Bueno, pero
lo que pasa es que cada uno tiene su papel.
Claro. Y los sanitarios, que también sois personas y hay que valoraros y hay que cuidaros también, porque al final sois los que nos acabáis cuidando al resto. Así que, por favor, tengamos en mente cuando vayamos a hacer algo que es inoportuno, que sabemos todos que tenemos ganas de disfrutar, de estar más distendidos, pero hay cosas básicas, la mascarilla, la distancia, los geles y sobre todo, bueno, pues intentar tener, aunque no miedo, como bien decía Ana, todas las precauciones posibles para intentar evitar dar más trabajo a nuestros sanitarios. Una de ellas es Ana Cano, enfermera del Hospital Isabel Zendal, a quien te agradezco mucho que hayas estado con nosotros hoy, Ana.
Muchas gracias a vosotros, de verdad.
Un abrazo y a todos los compañeros también, mucho ánimo.
Un abrazo, muchas gracias. Ahí seguimos trabajando.
Eso, hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, y hablando de agradecimientos, si ayer recogíamos una iniciativa precisamente impulsada en Change.org para que la Comunidad de Madrid reconozca con una medalla a esos 4x4, a los voluntarios que han estado, bueno, dejándose la piel durante el temporal de Filomena, de un lado para otro, intentando dar cobertura a esas personas que lo necesitaban. Bueno, pues desde la Sociedad Madrileña de Nefrología también quieren agradecer públicamente, y así nos lo han hecho saber, somos su altavoz, a este colectivo de voluntarios para precisamente que se les tenga este reconocimiento y este agradecimiento social. Y es que, claro, estamos hablando de nefrología, que en definitiva esto ha supuesto que los pacientes de diálisis, muchas personas que necesitaban un tratamiento, lo hayan conseguido gracias a este colectivo, a la labor de los voluntarios SOS 4x4. Emilio González Parra es el vicepresidente de esta sociedad madrileña de nefrología. Emilio, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, te dejamos la oportunidad de hacer ese reconocimiento público, ¿no?, a la labor que han hecho estos voluntarios.
Pues muchas gracias por esa oportunidad. Yo creo que se lo merecen y con creces. Cuando hicimos esta iniciativa, lo que intentamos demostrar la cantidad de pacientes que han podido salvar su vida gracias a esta gente. Cuando el viernes empezó a nevar tanto, sabíamos que el sábado había que dializar. En Madrid se dializan aproximadamente 3.500 personas y sabíamos que al día siguiente iba a ser muy difícil que pudieran llegar, como así fue. De hecho, el sábado tuvimos graves problemas y dializamos pues igual a la cuarta parte o a la tercera parte de los que tendrían que haberse dializado. Los pacientes que no se dializan pueden aguantar 48 o 72 horas con vida en el caso de que no se dialicen. Alguno puede tener más tiempo. Entonces, para nosotros era un auténtico problema. Toda la sociedad de nefrólogos de todos los hospitales nos pusimos en un chat que tenemos de acuerdo a ver qué podíamos hacer hasta que aparecieron los 4x4. Las ambulancias eran incapaces de moverse por Madrid. La UME se dedicaba pues a otras cosas de otras vías públicas de mayor importancia y entonces los 4x4 nos solucionaron la papeleta. Fue tal el aluvión de mensajes que tuvieron para distribuir su trabajo, que al final hicieron como grupos por hospitales. Al final traían y llevaban pacientes, traían y llevaban personal, pero a nosotros, en concreto a los pacientes de diálisis, nos dieron la oportunidad de seguir viviendo y gracias a ellos no hubo ningún problema. Gente joven, con sus propios coches, con sus, vamos, a sus horas, es decir, no dormían, trabajaban por la noche y con el riesgo de sus vidas, porque claro, la nevada ya sabemos cómo fue.
Claro, sí, exponiendo.
Y los resultados están ahí.
Claro. Emilio, entiendo que como dices, eres paciente de diálisis, claro.
Sí, sí, yo soy, trabajo en la Fundación Jiménez Díaz, soy encargado de la diálisis.
De diálisis. Para quien no lo sepa, ¿qué es la diálisis?
La diálisis es una técnica de depuración del riñón. Cuando el riñón deja de funcionar, las toxinas que elimina el riñón se acumulan y eso es tóxico para el propio organismo. Entonces tenemos una técnica que puede sustituir la función del riñón de forma indefinida y el paciente continuar viviendo. Es el único órgano, hoy por hoy, que cuando falla completamente puede sustituir su función a través de una máquina, un método externo. Entonces son pacientes que tienen que venir al hospital o al centro de diálisis 3 veces a la semana para que se le limpie la sangre. Eso es básicamente de una manera coloquial para que todos nos podamos entender.
Claro. Pues gracias a la labor, como decimos, de ese grupo de voluntarios, esos 4x4, que han sido los ángeles de la guarda de tantísimas personas y el salvavidas de personas que lo necesitaban, esos traslados a los hospitales y que han sido posibles. Te agradecemos
sí,
mucho.
Sabe de verdad, de verdad lo que ha supuesto para nosotros, de verdad. O sea, esta gente se merece un reconocimiento público a lo que han hecho, de verdad.
Emilio, lo hemos dicho antes, hay una iniciativa puesta en change.org precisamente por una madrileña que ayer entrevistábamos, Lucía, y que está recogiendo firmas para que la Comunidad de Madrid les pueda conceder una medalla, ¿no? Precisamente en reconocimiento por ese trabajo que han estado haciendo estos voluntarios. Lo digo para que ahí queda, por si os queréis sumar.
Sí, eso,
también.
¿Cómo me puedo enterar de cómo se hace para...? Yo lo voy a divulgar entre todos los nefrólogos de la comunidad y seguro que tanto los nefrólogos, los pacientes, estarán encantados de apoyarlo.
Claro, por supuesto que sí. Ahora, en cuanto descolguemos, y lo vamos a recordar a lo largo del programa, pero en change.org, en esa plataforma, buscando la iniciativa de medalla a los voluntarios 4x4, exactamente el epígrafe no lo sé, pero si no, ahora te lo vamos a decir. Podéis sumaros a esta propuesta. Lo digo más que nada, porque como queríais hacer público ese agradecimiento y está puesta en marcha también esta iniciativa, bueno, pues para que lo sepáis. Gracias, Emilio.
No, gracias a vosotros. Adiós.
Un abrazo. Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
¿Tienes ganas de más? Explora los nuevos podcasts de Onda Madrid.
Gatas, un podcast donde las mujeres dan voz a sus problemas.
El Taxi, un recorrido sonoro con personajes que tiene mucho que contar.
Vientos del Sur, un viaje a la cultura musical de Estados Unidos.
Cuentos que no te contaron, narrativa breve para oídos adultos.
El Galeón de Manila, la aventura de viajar desde casa.
Busca nuestros podcasts en nuestra web, en iTunes, en iVoox o en Spotify.
Los podcasts de Onda Madrid, otra forma de escuchar la radio.
¿Quieres pasar un San Valentín de película? Film Symphony Orchestra te trae el espectáculo Holy Love, las melodías más románticas del cine en concierto. Titanic, La La Land, Love Actually, El Guardaespaldas o Leyendas de Pasión, entre muchas otras. 12, 13 y 14 de febrero en el Teatro Coliseum de Madrid. Holy Love, ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Te gusta el deporte? En Onda Madrid tienes dos citas diarias. El partido de la una con José María del Toro.
De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os contamos la actualidad más palpitante del deporte.
Y Madrid al tanto con José Luis Poblador.
A las 9 de la noche, 30 minutos al tanto del deporte madrileño.
Onda Madrid, nuestra forma de sentir el deporte.
nuestro correo electrónico.
Buenos días, om@ondamadrid.es.
Soy el señor Sieso. Anuncio el número de WhatsApp. 628-091-117.
El señor Sieso, que es el señor tieso de la que ha caído, ¿no?
Oye, ¿sabes a mí lo que me tensiona? Muchas veces hablar, pisar, chocar nuestras voces con el señor Sieso.
Claro.
Es verdad que eso nos pasa muchas veces al señor Sieso y a mí.
Me llamo Sieso. Señor Sieso.
Digo, voy a hablar encima de él o él va a hablar encima de mí.
Claro, porque Juanjo luego, que es como Billy el Rápido, de repente va...
Atención, el señor Sieso cobra por intervención.
Que no. Este es otro apartado. No, que hasta que no venga Eli, ahí las cuentas las lleva Eli.
Congeladas.
Están congeladas. Hay blanqueo de cuentas.
Vamos leyendo esas cosas que os tensionan en el día a día, como ese alemán que tiene Stefan, 220 millones de dólares en Bitcoin, una contraseña perdida, dos intentos restantes para que no se le bloquee la cuenta, la historia de este ingeniero alemán incapaz de acceder a ese dinero. Nos escribe Elena, que dice que a ella le genera tensión, dice, buenos días chicos, pasar por los tornos del metro o de cercanías, de estos tornos que... son como puertas que se abren y se cierran. Dice, porque creo que voy a pasar la tarjeta y no va a abrir y me voy a dar de bruces, o porque pienso que se van a cerrar justo cuando paso y me van a dar o aplastar.
Sí, está ahí un poco como chiquito la calzada, ¿no? Así, ¿te das cuenta? Es verdad, eso tensiona.
Eso es verdad. Buenos días, nos saluda Merche. Dice, a mí me agobia un montón ahora que estoy teletrabajando. Por cierto, un saludo a toda la gente que está teletrabajando, sí, y nos sigue desde casa. Dice, no poner bien las claves de acceso. Claro, con el teletrabajo hay que acceder en remoto y hay que meter muchas claves. Dice, no es que tenga mala memoria, es que nos las hacen cambiar cada mes y ya no sabes qué inventarte para poner en la contraseña. Besitos para todos. Y Eli, te manda también Merche un beso. Dice, para Eli también un beso.
Que también está teletrabajando. Por cierto, estaba yo pensando con lo del tema de tantos cambios en poco tiempo, que yo recuerdo algo que ya me llegó a tensionar. Estando en una campaña electoral que íbamos de hotel en hotel, pues claro, te quedaban un número de habitación lógicamente diferente.
Claro.
Y yo me iba, pero decidida, con una tarjeta, y entonces ahí que estoy, venga a intentar abrir la puerta y tal, y no hay manera, pero si es aquí. Y de repente me abrió un señor con albornoz.
Bueno, mejor en albornoz te podía haber abierto en bolas.
Sí, la verdad es que tuvo a bien taparse un poquito el hombre.
Era decente.
Creo que era en Zaragoza, donde... vamos, en fin. Me encomendé a la pilarica para que efectivamente no se hubiera quitado el bornoz cuando me abrió la puerta. Cosas que tensionan.
Y te recibiera con el adoquín. Se llama adoquín, ¿no?
¿En serio?
El dulce de Zaragoza, ¿no?
Sí.
Ah, vale.
Sí, porque bueno, ¿quién se estás 365 días del año con el adoquín, sí, este, ¿no?
Chupando el adoquín.
Hay que ver lo que nos gustan los santos en este programa.
Por cierto, que está todo aplazado lo de San Antón.
Sí. Vaya.
Cierto, hasta nueva
me ha
orden.
Venido, claro, al decir tú que somos muy de santos, me ha venido San Antón.
Sí.
Claro,
sí,
que
sí.
Recordamos, ya nos lo decía un oyente el otro día, hasta San Antón. Pascuas son.
628-091-117.
Fui yo, dice Merche, la misma que se está trabajando, la que nos dijo los de San Antón. Buenos días. A mí me tensiona, nos cuenta Enrique, cuando me pide las contraseñas en internet. Dice, tengo tantas que no atino algunas. Las tengo apuntadas, pero la mayoría le digo al teléfono que las guarde. Dice, ¿y qué le pasa? Que cuando resetea el teléfono se borran todas.
No, y luego está que como quieres enrevesarlo tanto para que... Y te dicen, por ejemplo, ¿no? Desde la policía. Pues no pongáis vuestras fechas de nacimiento. no pongáis, porque se pone lo de los cumpleaños, o fechas de alguien de tu entorno, ¿no? Para que, oye, los cacos se las saben todas. Uh-huh. Claro, empiezas a pensar cuál puede ser muy original y sorprendente y luego no te acuerdas.
Claro, es verdad. Claro. Y luego si hay que mezclar mayúsculas, un número, todo, es decir, hay una serie de normas que tiene que tener por lo menos 6 caracteres, que alguno sea una mayúscula. Es que hay que... Y luego a ver dónde las apuntas.
Un follón.
Follón. Gema nos cuenta que ella lo que hace es planchar siempre por la mañana la ropa que se pone, porque le tensiona, le da pánico, ¿eh?, siempre dejarse la plancha encendida. Dice, me he comprado una plancha que se apaga si a los 2 minutos no detecta movimiento.
Eso está muy bien. Ahora hay muchos electrodomésticos, cafeteras, planchas del pelo. Que claro, te vas, yo conozco a una amiga que, bueno, volvía, se iba de camino y tenía que volver a su casa porque se pensaba que se había dejado la plancha del pelo puesta. Y luego llegaba y estaba apagada y le pasaba una y otra vez. Y el otro día me lo dijo, me he comprado una plancha del pelo que a los 10 minutos, o no sé, si no detecta actividad, pues se apaga. Esto está genial, ¿no?
No, está muy bien, está muy bien.
Por cierto, que Gloria debe ser familia de Gema, que también plancha bien por la mañana.
Oye, a lo mejor cuando uno tiene más energía.
Gloria Talavera, claro. Digo, nuestra compañera.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
¡Qué tontería estás diciendo!
Oye, por cierto, aprovecho porque nos está escribiendo, la tenemos en línea. Mandamos un besazo y mucho ánimo a nuestro oyente Rosa de Torrejón. Nos escribió el día 4 de enero para contarnos que la operaban al día siguiente, el día 5, ¿vale? Pues nos escribe hoy, nos manda un ramo de flores virtual, muy bonito, con unas flores, unas rosas blancas, ¿eh?, y otras rosas violetas. Nos lo manda con cariño. Nos cuenta que siguen del hospital, ¿vale? Que ahí con dolores, bueno, pues recuperándose poquito a poquito y que nos sigue por ahí escuchando, ¿vale?
Desde el hospital. Un beso muy fuerte, ¿eh? Y que gracias por escucharnos estando además ahí en el hospital. Gracias a los que estáis, en el trabajo, teletrabajando o en el coche, si estáis en el coche, donde estéis, muchísimas gracias.
Muchos pinchazos, muchos pinchazos esta mañana, dice Rosa.
Ay, los pinchazos, que no te duelan.
Samuel dice que a él le da pánico, tensión, bloquear el teléfono cuando lo enciendo porque me temaré el PIN. Dice que le pasó una vez, que creía que le pedía el código de desbloqueo de la pantalla y en realidad él metía ese código en lugar del PIN.
Ya.
Dice, tengo otro número, son 2 números diferentes los que tengo que meter. Dice, tuve que llamar a la compañía de teléfono, me dieron el PUC que en su día me dieron y yo perdí, y así desbloqueé el teléfono.
Mira, bien, porque hay mucha gente que le estresa no saberse el PUC. Si esto ocurre, hay que llamar a la compañía, porque si lo intentas muchas veces la lías parda.
Sí, sí, sí.
Así que, de verdad, es una cosa que a lo mejor no caes en ese momento si nadie te lo ha dicho y te vuelves loco buscando el PUC y luego te has equivocado y en fin. Llamad a la compañía porque ellos tienen todos los datos y
os
saben
guiarán,
cuál es,
os dirán cómo desbloquear el teléfono.
Eso es.
Buenos días, amigos. Nos da los buenos días.
Hola.
Nos manda abrazos a todos. José Román dice, creo que nunca tuve tanto agobio como cuando se averió mi móvil y no tenía cómo poner la alarma para el día siguiente. Eran ya más de las 10 de la noche. Salí para un locutorio para ver si podían solucionar el problema y ya estaba cerrado. Les dije que quería comprar un reloj con alarma y así solucioné al menos el problema para el día siguiente, para tener la alarma para el día siguiente. Ya después me compré otro móvil. Abrazos para todos, como decía de José Román.
Claro, es que muchos utilizamos ya el móvil para todo, incluso pues de luz, porque utilizar la linterna de noche, ¿no? Que te pide el niño un vasito de agua, coges el móvil, linterna. Que tienes que despertarte, lo utilizas de despertador. El móvil es ya un utensilio práctico para un montón de cosas. Te entiendo perfectamente.
La verdad que sí.
Sí, sí.
A Emilio le tensionan los semáforos con cámara por si te los saltas. Claro, dice que él pasa muy despacio por ellos. Y que es más, que sabe que no se lo ha saltado en rojo, pero siempre está con el run. Dice, por ejemplo, como en Avenida de los Poblados, ¿vale? Si al final, cuando estaba naranja, yo he pasado bien por naranja y no se ha puesto en rojo.
Que se lo digan a Isabel García Regadera, que fue la que me dijo, me acaba de hacer una foto. Me ha pillado, seguro. Me ha pillado, porque de eso que estás ahí, que dices, ¿qué hago? ¿Acelero o freno, no? Pues ella aceleró, pensando que era lo más conveniente en ese momento, porque otra cosa es que si das un frenazo, igual provocas un accidente. Y el de atrás, sin querer, pues oye, al final, pues tenéis ese impacto. Bueno, que me lo contó, y se me ha quedado grabado. Cada vez que voy por la Avenida de los Poblados y tengo que venir a la radio por ahí, de verdad que me fijo mucho. O sea que... atención a quien vaya por ahí también, ¿eh?
¿Me da tiempo alguno
628, más? 628-091-117.
Pues dice Fede que, hablando de contraseñas, a él lo que le tensiona es que no llegue el correo o el mensaje que te envían cuando se te bloquea la contraseña de algún sitio, y te envían la siguiente por meterla mal. Te dicen que van a mandar otra y siempre estoy esperando a que llegue, pensando que no va a llegar o mirando constantemente al spam del correo.
Pues sabes a mí lo que me tensiona a veces también,
¿el qué?
Sobre todo estos días, bueno, más que me tensione, me da coraje que se me cierren las puertas del metro justo en mi nariz.
No, pues a mí me tensiona en el metro, y te lo digo así, el ir por el lugar que tienes que hacer el transbordo o estar en las escaleras y oír que llega un tren y que lo vas a perder.
Sí, sí. Pues mira, vamos a saludar, Sergio, a José Antonio Maganto, que es maquinista de metro. Él lleva 18 años trabajando en el suburbano. Y claro, yo no sé qué tensiones tendrá él porque no han parado de trabajar. José Antonio, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Supongo Bien. Que agotado, ¿no? Después de tantísimo trabajo. Habéis sido los maquinistas de metro, los salvavidas de muchos trabajadores para poder llegar a los puestos de trabajo.
Sí, bueno, nos ha tocado esta situación y hemos tenido que afrontarla pues como nos correspondía.
Ya, sí, pero bueno, es mejor por lo menos tener la sensación del deber cumplido, ¿no?
Efectivamente, la situación que se ha generado creo que ha sido suficientemente grave como para que tuviéramos que dar un poquito más. Vamos, siempre damos el 100%, pero esta vez nos ha tocado un poquito más.
¿Cuántas horas ininterrumpidas, José Antonio, estuviste trabajando tú?
Yo prolongué la primera noche únicamente. Mi turno de trabajo terminaba a las 2:00. Y me quedé hasta las 6 de la mañana, hasta que me relevaron los compañeros de la mañana que entraban para poder mantener el tren que había que dejar circulando en línea 11.
Claro, pero tú estabas trabajando en Madrid y tenías que llegar a tu casa.
Sí, no, a mi casa no he podido volver porque he estado... la carretera que daba acceso desde la 5 hasta Méntrida, que es donde yo vivo, he estado cerrada hasta el lunes, entonces... Aunque hubiera podido llegar hasta salir a la autovía, a casa no podía llegar. Entonces, pues los 4 días que me ha tocado trabajar, pues he tenido que estar allí.
Claro, Méntrida, que está en Toledo.
Efectivamente, sí, a 10 kilómetros de la 5.
Ya. Yo no sé si, claro, entiendo que habréis visto de todo, ¿no? Durante tantísimos años, yo digo, llevas 18 años, ¿no?, trabajando en el suburbano.
No, 17, va a hacer 17 en abril.
17 años. No sé si, esto supongo que será algo de lo más insólito, ¿no?, que habéis vivido, junto, claro, sí, lógicamente a la pandemia y todo lo que eso conlleva.
Sí, ves de todo en el metro, ves cosas desagradables, ves cosas buenas, y esto pues es una más. Yo entiendo que la situación era bastante complicada. Estuve hablando con un compañero, un amigo que es trabajador de la MT, me dijo que estaban todos los autobuses tirados. Pues yo entendí que nuestra obligación era intentar mantener el servicio abierto durante la noche, y... pues es lo que hicimos. Se propuso al sindicato, el sindicato negoció con la empresa para intentar hacerlo, y en cuanto que hubo, vamos a decir, voluntarios suficientes, pues hizo así.
Estamos...
Hemos vivido de todo. La pandemia, hemos estado trabajando todos los días, no hemos podido, vamos a decir, teletrabajar, porque es un trabajo que es imposible hacerlo desde otro sitio que no sea el propio metro. Entonces, pues bueno, es un evento más que nos ha tocado pasar.
Estamos en una situación excepcional, lo recordamos, pero esto puede servir de experiencia para valorar el abrir el metro las 24 horas.
Hombre, eso lo tendrán que valorar los que controlan de cifras y de vamos a ver, de necesidad real. Esto era una situación excepcional. Ha quedado claro que se puede hacer, pero no sé si sería rentable. Creo que por la noche hay otros medios de transporte que pueden dar el servicio y la noche el metro la necesita para otras cosas, para distribuir trenes, para mover trenes, para realizar trabajos. Esto es una situación excepcional que hemos vivido y que se ha tenido que dar así, pero abrir el metro durante las 24 horas a día de hoy yo creo que no sería posible, puesto que, como te digo, el metro tiene otras necesidades y la cantidad de viajeros que lo utilizan o que lo utilizarían durante esas horas creo que lo haría muy poco rentable. A lo mejor habría que hacer un incremento de tarifas que de rebote iba a perjudicar a otras personas. Pero vamos, yo no entiendo de cuentas, no entiendo de cálculos. Te digo lo que puedo saber por mi opinión personal, por mi experiencia personal.
Entiende de conducir los vagones, que es difícil conducir un metro.
Hombre, para el que no lo ha hecho nunca, es siempre difícil todo, pero nos dan un curso de formación bastante bueno. Por lo menos el que me dieron a mí fue bastante bueno y sobre todo la experiencia, el día a día, es la que te va enseñando cómo funciona todo realmente. Y a ver, dificultad no es, porque está todo muy automatizado, pero tiene otras cargas sociales y psíquicas. Es el trabajo que, ya te digo, no es muy físico, pero tiene cierta carga, cierta responsabilidad.
Claro,
difícil no es, cuando ya todo va bien. El problema es cuando hay una incidencia, una avería, que lo que lleva son muchísimas personas y la responsabilidad es muy grande.
Claro, efectivamente, estamos hablando de personas y cualquier accidente, bueno, pues puede ser una tragedia y de ahí la carga de responsabilidad y emocional, que estáis también con esa oscuridad de los túneles, en definitiva, que hacéis una labor esencial y que queríamos también reconocerla desde aquí, desde el Buenos Días Madrid de Onda Madrid, a José Antonio Majanto, maquinista de metro que lleva 17 años ya, trabajando en el suburbano. Muchísimas gracias de verdad y un abrazo a todos los compañeros.
Vale, muchas gracias a vosotros por acordaros de nosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
Pues vamos a llegar ya a mediodía. Elia Fernández preparada con las noticias de última hora y dentro de nada, de unos minutitos, volvemos y arrancamos con buena música, con la de Soledad Jiménez.